Hospital Bozán de Esquito y HCJB presentan Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida sobre todas las cosas. Ciudad Médica, con Ofelia Díaz de Simbaña. Mantente al día con las últimas novedades en el mundo de la salud. Ciudad Médica te informa sobre lo que realmente importa.
Científicos exploran nuevas opciones para tratar secuelas de accidentes cerebrovasculares. En el Mayo Clinic de Jacksonville, investigadores como el Dr. Chris Fox estudian tecnologías innovadoras para la estimulación cerebral profunda y las interfaces cerebro-computadora. Estas herramientas podrían ayudar a pacientes a recuperar funciones motoras perdidas tras un accidente cerebrovascular. Actualmente, los tratamientos se centran en restaurar el flujo sanguíneo o detener hemorragias durante las primeras horas críticas. Cambios en el estilo de vida, como una dieta balanceada y controlar la presión arterial, también son clave para la prevención. Aunque estas tecnologías aún no están disponibles, su desarrollo podría transformar la vida de millones. Como dice el Dr. Fox, lo que es bueno para el corazón, también lo es para el cerebro.
En el Hospital Bozán de Esquito, somos la familia que cuida de tu familia.
Cada 15 millones de personas sufren accidentes cerebrovasculares y la mitad queda con discapacidad permanente. Así que detectarlas a tiempo puede salvar vidas. Hoy te invito a que me acompañes en este mundo tan apasionante de la salud para conocer más de este tema.
En Ciudad Médica, conversamos con expertos en salud para brindarte la información que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos.
Actuar rápido siempre puede marcar la diferencia entre la vida y las secuelas graves. Hoy conversamos con la doctora Kenia Redondo, neuróloga del equipo del Hospital Bozán de Esquito, sobre cómo reaccionar ante un accidente cerebrovascular, las claves de prevención y la importancia del diagnóstico. Gracias, doctora. Bienvenida.
Gracias, Ofelia, por la invitación.
Bueno, doctora, empecemos por entender lo esencial. ¿Qué es un accidente cerebrovascular y por qué se considera una emergencia médica?
El accidente cerebrovascular, existen dos tipos de ellos, ¿no? Pero básicamente es una patología en donde se presenta disminución de la función neurológica de manera súbita. En cuestiones de segundos, el paciente puede presentar alteración en la capacidad del lenguaje de comunicarse, disminución en su fuerza muscular e inclusive provocar asimetrías faciales o problemas para el entendimiento de las situaciones y de reconocer el entorno. Por eso se consideran emergencias médicas porque no son progresivas, son súbitas, ocurren de un momento a otro.
O sea, en palabras sencillas que todos entendemos sería, se te pueden chocar la carita de un momento a otro.
Se te puede desviar la cara de un momento a otro, puedes perder la fuerza en tu bracito o en tu pierna de un momento a otro, puedes estar hablando normalmente con un familiar y de repente no poder emitir una palabra adicional.
Ajá, esto, estamos ya en la última semana del año y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Porque viene un cúmulo de pensamientos, de emociones, de sentimientos por lo que no hice y por lo que voy a hacer. Entonces, ¿todo esto, este estrés puede ser parte de eso, de que nos lleve a esto, a este accidente cerebrovascular?
Sí podría. Fíjate que hay personas muy emocionales. Entonces, en estos últimos días del año, sí, precisamente por estar recordando familia, por estar muy emocionados, muy alegres al estar reunido con sus seres queridos, pueden presentar, por ejemplo, los que ya sufren de presión arterial, puede subir la presión arterial, los que son diabéticos, puede haber un aumento de su glucosa en sangre y esto puede desencadenar a que tengan probablemente más alta proporción de eventos cerebrovasculares o probabilidad de que aparezcan.
Cuando alguien está sufriendo un accidente cerebrovascular, cada minuto cuenta, es importantísimo. ¿Cuáles son los síntomas más comunes y cómo podemos reconocerlos a tiempo?
Dentro de la neurología tenemos un eslogan que hablamos, tiempo es cerebro. Cada minuto que pasa son millones de neuronas que dejan de recibir oxígeno y mueren. Y al morir las neuronas, que son las células que componen el tejido cerebral, se pierden funciones cerebrales que en algunos casos, dependiendo si pasa mucho tiempo, es imposible que se restablezca esa función. El detalle es que algunas personas tienen algo que se llama circulación colateral, es decir, que esas arterias que se taparon son capaces de producir lesión en un grupo de neuronas, pero las que están alrededor son capaces de sobrevivir porque hay otros vasos sanguíneos que le llevan la sangre. Y por eso, en esos pacientes hay más probabilidades de que tengan una mejor recuperación. Pero en donde hubo pérdida del riego sanguíneo y se pasó mucho tiempo, sí, lamentablemente esas neuronas mueren.
¿Cuánto tiempo es?
Nosotros tenemos un tiempo para actuar como médicos de escasamente 4.5 horas. Fíjate lo importante que es actuar a tiempo, porque cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un infarto al corazón, el cardiólogo tiene chance de actuar en aproximadamente 6 horas. Les da chance de llevar un paciente de su casa al hospital. Sin embargo, nosotros tenemos un tiempo más corto, quiere decir que el cerebro es un poco más delicado a la falta de oxígeno, se daña mucho más rápido que el corazón. Entonces, ese es el lapso que nosotros como especialistas tenemos para atender esa emergencia y tratar de solucionar al paciente aplicando ciertos medicamentos para que no queden secuelas o por lo menos las menos posibles.
Y también muchas personas se paralizan por el miedo al no saber qué hacer, ¿verdad?
Exacto.
Si presenciamos que un familiar tiene estos síntomas de accidente cerebrovascular, ¿cuál es la primera acción que deberíamos tomar?
Fíjate, yo quisiera aclarar algo aquí, Ofelia, para que nuestros pacientes entiendan la importancia de este tema. Ya nosotros hemos internalizado que un infarto cardíaco, ya si tiene alguien un dolor en el pecho, corramos, vamos al médico, que sea el médico el que nos diga si tiene un infarto o no. Pero todavía no hemos internalizado que cuando nos encontramos un paciente que está al frente de nosotros, que puede ser nuestro padre, nuestro esposo, inclusive hijos, porque los eventos cerebrovasculares también pueden aparecer en personas jóvenes. Y si esa persona de repente lo estoy mirando, se le desvía la cara o se levantó de la cama el papá, la mamá y no puede mover el bracito, ya no se puede cepillar, lo tiene débil o que intenta hablar contigo y no le salen las palabras, está como lento, torpe en el pensamiento o habla como un borrachito sin haber tomado alcohol previamente, en ese momento estamos presenciando un paciente que tiene un probable infarto cerebral. La única forma de reconocer si es un infarto es llevándolo a una casa de salud y realizando un estudio de imagen tipo tomografía. Es importantísima la tomografía porque nos permite diferenciar si es un infarto o una hemorragia cerebral. Ambas patologías, infarto o hemorragia, están considerados eventos cerebrovasculares, pero la más común es el infarto, el 80% de los casos son infartos, y allí nosotros tenemos posibilidad de actuar en esas primeras 4.5 horas.
¡Wow! ¡Qué importante es! Sí. Y es rápido. Ahora, doctora, sabemos que hay dos tipos principales de accidentes cerebrovascular, isquémico y hemorrágico. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y cómo influye en el tratamiento?
Sí, los eventos cerebrovasculares isquémicos, es decir, los que llamamos infarto cerebral, son aquellos donde las arterias se tapan. Hay un trombo en la sangre, un coagulito, se tapa y por esa arteria donde debía pasar sangre ya no pasa. Entonces, el tejido que está alrededor, las neuronas, esa parte del cerebro, muere por falta de irrigación, por falta de flujo sanguíneo. Mientras que en la hemorragia es básicamente lo contrario, no se tapa el vaso, más bien se rompe, entonces se derrama la sangre dentro del cerebro. Eso es lo que llamamos hemorragia cerebral.
¿Y cómo influye esto en el tratamiento?
Son tratamientos totalmente distintos, ¿no? Habitualmente las hemorragias cerebrales están dadas por ciertas condiciones, aumento de la presión arterial, tuvo una crisis hipertensiva y se rompió el vaso sanguíneo. Pacientes que tienen aneurisma, que no lo sabían o sí lo conocían médicamente, también pueden tener ruptura de esa estructura y sale la sangre y se derrama en el cerebro, ¿ya? Clínicamente, los síntomas son prácticamente iguales a los del infarto cerebral, ¿ya? No hay diferencia clínica, por eso en el momento que el paciente lo tiene, no podemos saber si estamos ante un hemorrágico o un isquémico y debemos hacer la tomografía. Las implicaciones clínicas son distintas. Por ejemplo, cuando estamos con un paciente con un infarto cerebral, utilizamos medicamentos que se encargan de poner como la sangre más fluida para romper ese coágulo y que siga pasando la sangre, ¿sí? Pero por sentido lógico, si tú te vas al otro extremo de la hemorragia, más bien tienes que buscar que esa sangre no salga mucho, no siga estando como tan fluida para que no se produzca más sangrado dentro del cerebro.
En la experiencia que usted lleva, doctora Redondo, ¿cuáles son los factores de riesgo más comunes que predisponen a una persona a sufrir un accidente cerebrovascular?
Los factores de riesgo ya son bien conocidos desde hace muchísimos años. Se sabe que los más importantes son la hipertensión arterial, el mal control, mal manejo de la presión arterial, la diabetes mellitus, mal controlada, la dislipidemia, tener el llamado colesterol malo muy elevado. El tabaquismo es una de las principales causas, sobre todo en pacientes jóvenes, de desarrollar eventos cerebrovasculares.
Por eso, ¿no?, es que ahora se da con más frecuencia también en jóvenes.
Sí, antes los accidentes cerebrovasculares tenían cierto patrón en edades de presentación. En estos últimos años, del 2000 para acá, se ha visto que el porcentaje de personas que padecen enfermedades cerebrovasculares cada vez es más joven. Ha bajado incluso unos 10 años antes de lo que se creía que se presentaba. Por eso es importante reconocerlo, porque nuestros hijos, nuestros hermanos jóvenes, pueden también tener un evento cerebrovascular.
¿De qué edades estamos hablando?
Estamos hablando de 29 años, 30 años, pacientes que pueden quedar incluso secuelados con síntomas de discapacitante toda su vida.
¿Qué exámenes se realizan en el hospital para diagnosticar estos accidentes cerebrovasculares y determinar su tiempo y por qué son tan importantes las imágenes cerebrales?
El principal estudio que se utiliza para diagnosticar eventos cerebrovasculares es la tomografía. Él nos permite de entrada saber qué voy a hacer, porque si tenemos un evento hemorrágico o isquémico, ya podemos diferenciar y saber qué tipo de tratamiento vamos a poner. Después de eso, nosotros podemos hacer uso, si tenemos duda, de algún estudio de imagen como resonancia magnética. Las resonancias magnéticas tienen ciertos protocolos para enfermedades cerebrovasculares y para otras. Entonces, ya los radiólogos saben, cuando se le dice a un paciente con probable infarto cerebral, qué secuencias le hacen y qué imágenes nos van a mostrar. Eso es en la parte aguda, para decidir si es un isquémico, tengo que ponerle tratamiento. Posteriormente, si ese paciente se le coloca fibrinólisis, que es el tratamiento, que el tipo de procedimiento que utilizamos para estos pacientes para deshacer el coágulo, ya después de 24 horas volvemos a hacer una tomografía control para ver si hay alguna complicación como sangrado en el paciente. Eso es lo que establece el protocolo. Durante su hospitalización vamos buscando la causa.
En cuanto a la prevención, ¿qué hábitos saludables y chequeos médicos se recomiendan para reducir riesgo de sufrir estos ACV?
Lo más importante es la actividad física. En nuestros pacientes se recomienda que se hagan 150 minutos a la semana de actividad física moderada o 75 minutos de actividad vigorosa. Tiene que ser continua, 30 minutos, 5 días a la semana. Tenemos que tratar de disminuir los carbohidratos refinados, el pan, el arroz blanco, y tratar de incluir aquellos alimentos que tengan grasas saludables, como el aguacate, el maní, las almendras.
Muchísimas gracias, Doc. Un hermoso y bendecido 2025 para usted y su familia.
Porque la salud va más allá del cuerpo. En Ciudad Médica también cuidamos tu alma y espíritu.
En medio de la incertidumbre, Dios nos recuerda: clama a mí y yo te responderé. Confía en su guía y fuerza para actuar con sabiduría y calma. Él es el refugio en tiempos de crisis. Gracias por acompañarme en Ciudad Médica. Nos vemos en nuestro próximo programa para seguir explorando temas de salud y bienestar. Hasta la próxima.
Hospital Voz Andes Quito, con el aporte de HCJB, presentaron Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud.
Nos preocupamos por tu bienestar, por tu salud y tu seguridad. Queremos verte sano, verte bien. Nos mueve el amor y nuestra fe. HBQ, HBQ, Hospital Los Andes Quito. HBQ, HBQ, Hospital Los Andes Quito.
A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.